La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí tenemos numerosísimos consejos, buenos modales, nuestra sección de buenos modales. ¿Qué sucede cuando se cae un cubierto al suelo en una
grillo gris,
cualquier ocasión? Exactamente. En un banquete se cae un cubierto al suelo y ese grillo grillo, el que lo encuentra para su bolsa y yo, se agacha a usted, toma el cubierto susomentado y lo incorpora a su patrimonio directamente. Sin embargo, acá Rolón, que acaba de llamar por teléfono, dice que cuando se cae un tenedor al suelo no se lo debe levantar. Por eso el piso de los restaurantes está lleno de tenedores, cuchillos y cucharas que se han caído durante
no
20 o quizá 30 años.
No se levanta.
Y no ha sido posible levantarlo por esa disposición de Rolón, ¿no?
¿Tiene una explicación?
Sí, la explicación es que, imagínese usted, se cae un tenedor al suelo y el suelo está lleno de podredumbre, porquería, gente que ha venido caminando a lo mejor desde Luján y trae toda clase de inmundicias pegadas a la suela de los zapatos. Y por ahí el tenedor entra en contacto primero con la inmundicia antedicha y luego con el alimento que usted se apresta a ingerir con el menoscabo de este último.
Pensé que por ahí se podía levantar y lavar.
Rolón, no, hay que pedirle otro tenedor al mosaico y decirle así, mozo, se me cayó el tenedor.
Está bien, pero y que no levante ese, el mozo tampoco.
No. Un mejor Rolón no hay
que levantar. Nunca.
Que se caiga al suelo, se caiga al suelo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted me cae tres o cuatro veces el tenedor? El mozo se puede amoscar un poco.
Claro, flaco.
¿Se ve flaco?
¿Con
qué lo agarra el tenedor?
Si es una criatura, está bien. A la criatura uno la disculpa, al niño.
Pero no hay que darle el tenedor a la criatura. Lo va a dejar caer como un chiste.
Sí.
Hay que darle primero el tenedor y a la segunda caída del mismo un bollo.
Claro.
Para que aprende. Si no, dele usted la comida
en la boca.
En la boca.
Uh-huh.
Y está bien darle la comida en la boca, no de ella a un niño de corta edad, sino por ejemplo por ternura, por espíritu baboso, a su novia, digamos. Usted lleva a su novia a un restaurante y la empieza a mimar y pide una cheesecake, por ejemplo, y le empieza a dar así en la boca pedazos de la cheesecake.
Sí.
¿Está bien esto o es un gesto?
Usted quiere darle de comer, está bien que le den la boca, así que sería lo más...
Está bien, es un gesto de ternura,
sí,
¿no?
Claro.
Y mucho peor... A mí me gusta decirle, ves, bicho, esta cucharadita para el tío Roberto.
Ah, bueno.
Ah, no, pero eso para el niño.
No queda.
Se niegan a comer, le dice, esta cucharadita para el tío Roberto o te rompo el alma.
No. Eso lo subió en el manual de buenos modales.
Sí, exactamente.
Ahora, si el tenedor se le cae en la casa, sí lo puede levantar.
Sí, porque en la intimidad de nuestro hogar podemos ser tan roñosos como sea.
Claro, la mugre es nuestra, ¿no?
Claro,
es
eso
de
claro.
Que si se caía el tenedor venía visita. ¿Tienes boca?
Ah, también, sí, efectivamente. Bueno, eso está comprobado.
¿Está comprobado?
Está comprobado que hay tenedores que se caen y visitas que llegan. Lo que no se ha podido comprobar es cuál es la interacción que permite conectarlos a modo de causa y efecto. Directamente hay tenedores que se caen y hay visitas que llegan, así que...
Ahora, si a usted se le cae un tenedor, indica que vienen visitas, y si pone la escoba detrás de la puerta que no viene visita,
que vino, se va. La misma visita que vino, se
claro,
va. Cuando no se va un señor, le mete un palo de escoba atrás de la puerta.
Ahí había que ponerlo.
Sí, atrás de la puerta y listo. Y el tipo se va enseguida.
Claro.
¿Quién no sé quién se va enseguida? Un palo de escoba.
Claro.
Por ahí vuelve. A mí me lo habían dicho distinto, que cada vez que viene visita se cae un tenedor, que eso es más factible, ¿no?
Sí, mucha gente comiendo, ¿no?
Claro, mucha gente comiendo, esa especie de relajación que se produce.
¿Qué tema con el tenedor y no cuchillo, cuchara de
corte? No, ningún cubierto, me dijo Rolón, sí, ningún cubierto.
Sí, pero Rolón.
Yo, por ejemplo, yo usaba, hasta que conocí a Rolón, ¿no? A Rolón. Le dicen Rulón también, porque es una deformación
de un
remoquete. Cuando era chico le decían Rulón, porque tenía muchos rulos.
Sí.
Se decían Rulo primero,
sí,
pero como le crecieron mucho,
sí.
Le dijeron rulón.
En realidad era uno y muy grande.
Era un solo rulo muy grande, el rulón. Y después, bueno, cuando ya fue mayor, le cambiaron por Rolón.
Rolón. Rolón no es el apellido.
Iba a poner la chapa en la puerta ahí, doctor Rulón.
Es que no,
psiquiatra, quedaba feo.
Sí, quedaba feo.
Que se,
tenía más nombre de paciente que de psiquiatra.
Sí, ciertamente. Un loco llamado Rulón está Rulón. Bien. Bueno, Rulón me dijo... ¿Qué me dijo? Ah,
no, no, de
hasta conocer a Rulón,
que no te
yo creía que todo, que era de buen tono usar el cuchillo en cualquier comida. Entonces yo comía pulenta y cortaba, cortaba la pulenta, o al menos la separaba con el cuchillo, en la mano derecha y la mano izquierda el tenedor. Las arvejas las cortaba también.
Va a cortar una abeja por el medio,
la tenía que correr.
El arroz
pinchaba con el tenedor, era muy difícil. El arroz,
no,
granito por granito, a veces estaba bastante crudo y duro, ¿vio?
Sí.
Le apretaba con el cuchillo y salía como pedrada el grano de arroz.
A veces con el cuchillo uno puede levantar más que con el tenedor.
Sí, se lo puede chupar, se lo puede chupar, claro, con el arroz pasa eso.
Claro.
A mí me gusta chuparme el cuchillo, pero hay que tener cuidado que no sea
cortarse.
Claro, que no sea filoso. Yo no he comido, claro. Un muchacho amigo, ¿no? Estábamos comiendo, sí, gracias. No fue gracias, fue trágico.
Sí, fue trágico, ¿no? Comenzó con una gracia.
Claro, y a ver, tomó puré con el cuchillo, con un cuchillo muy filoso, ¿no?
Sí.
Entonces lo saboreó así, y llegó yo.
¿Cómo
no? Mejor se hizo una boca de oreja a oreja. El hombre que ríe, le dice ahora.
Le agarró la boca.
Y todo por, bueno, porque le gustó mucho, ¿no?
Sí, bueno.
Y nosotros le decíamos, te avisamos. ¿Ves que no se pone el cuchillo a la boca? Le decíamos mientras él se desangraba en el piso.
Está bien, que aprenda, ¿no?
Porque no, que aprenda, ¿no?
A quien le gusta hacer eso, lo hace siempre.
Ya está. Entonces, bueno, gracias a Rolón yo aprendí que esas cosas verdaderamente... Otra cosa que yo hacía era puré de arvejas con el tenedor. Las apretaba y las hacía todo purecito,
muy bien, muy
y después
rico.
Me las lastraba. Y ya confundidas la una con la otra, es decir, habiendo perdido cada arveja su individualidad y habiéndose formado una masa amorfa,
sí,
en la cual era imposible distinguir dónde comenzaba un individuo y dónde terminaba el otro.
Sí, el destino de la arveja, sí.
Una comida que era individual se convertía en una colectiva. Y hasta que Rolón me dijo, eso no se hace. Bueno, porque es de mal tono.
Es de mal tono. Pisar la arveja, la lenteja, todo eso no se puede pisar.
No se puede pisar. Ni tampoco comérselas de a una, ¿cierto? Pinchando.
Ah, ¿y cómo es con cuchara entonces?
Con cuchara sí puedes, no, con tenedor, no, sí. Pero se te escapan algunas.
Se escapan, claro, se escapan, queda más feo.
O en lugar de arrojarlas como una cerbatana, la vas chupando de a una.
Ah,
a la
con el marroco tampoco, ¿no? Ayudar con el marroco.
Con el pan, al huevo lo tiene que arrimar con el pan. ¿Con qué lo va a arrimar?
El huevo.
El huevo frito.
¿El huevo frito?
¿Está permitido eso?
No sé.
No sé.
No. Que usted lo haga.
¿A usted le gusta el huevo duro seco o medio crudo o cómo?
No, a mí me gusta seco.
Seco, o sea que...
Duro, bien duro.
Bien duro, cosa bien que usted pasa el pan y no sabe nada.
Claro, pero huevo duro.
Nunca ha pasado por agua.
Es un huevo duro eso que usted quiere. A mí me gusta, pero tampoco me gusta
con el huevo duro, Dolina.
No, el huevo frito.
El huevo frito, me gusta que usted pueda el pan y la abra.
Hay un punto que está demasiado crudo y usted no puede separar el pan del huevo, claro, porque se produce
como una película
de mismo.
No.
Se queda pegada esa película,
sí,
y usted se lo lleva a la boca y queda unida su boca al plato por una baba.
Ah,
ese huevo crudo, que es verdaderamente un asco.
No es lo que más me gusta.
Así que lléveselo, mozo, y tráigame otro que esté convenientemente cocinado, pero no demasiado, porque si no se coge el pan, como lo va a mojar si está seco.
Claro.
Un huevo duro así a lo polaco.
Sí, ¿crees que lo hacen vuelta y vuelta? Y
no, no, ¿cómo vuelta y vuelta? No, señor. Lo que hay que hacer es ponerle un poquito de aceitito encima con la cucharita, le hace usted.
Sáquelo a tiempo también.
Estoy cobrando 2 pesos un huevo frito y usted quiere que me ponga con la cucharita.
Sí, bueno, pero
cóbremelo 3
usted quiere, pero me lo hace bien, ¿no es cierto? Pero, a mí me gusta que me cobren caro, pero que me lo hagan como yo quiera.
Pero con el huevo cobrándoselo a los pesos tiene mucho margen.
Sí.
El huevo deja mucho margen.
El huevo deja mucho margen, deja margen en algunos casos.
Sí, a nosotros es
desproporcionado el margen.
En nuestro restaurante vivimos del margen del huevo, sí.
Sí, sí, incluso así se llama nuestro restaurante.
Ah, tiene un margen.
El margen de los huevos.
Sí.
Bueno, hacemos obras de teatro contemporáneas.
Por supuesto.
Está el Camarín de las Musas y el Margen de los Huevos, claro, que queda al lado. Como la competencia, ¿no?
Claro. No es que cuando, iban fuera del margen.
Cuando, sí, no. No hagan anotaciones al margen.
No se salga.
¿Al margen de qué?
Sí.
Y al margen de los huevos.
Claro.
Es el nombre de nuestro restaurante.
Siga el renglón.
Y todo a base de huevos, hacemos todo a base de huevos.
Muy creativo.
Huevos fritos, huevos chumbos, huevos duros, huevos pasados por agua, huevos acaramelados.
¿Todo con huevo de gallina?
Todo con huevo de gallina, sí. Pero no, de cualquiera.
Ah, de
codorniz.
Con huevitos.
Sí,
la codorniz es más sufrida.
El huevo de colibrí también, que son pequeñísimos, casi invisibles.
Sí, casi, más chiquito que una arveja.
Sí, no, muchísimo,
mucho.
Pero no, el colibrí es un... lo que parece un huevo es un punto.
¿Será un huevo?
Es la intersección de dos rectas, el huevo de colibrí.
Es un punto.
Un solo punto.
Pobre, qué cantidad hay que utilizar para un plato, ¿no?
Sí, por una para un plato.
Y si tienen los colibrí...
Infinitos huevos de colibrí.
¿Tienen empotrados?
¿Cuántos huevos de colibrí se necesitan para un kilo de pulenta?
Un problema, ahí está.
Infinito.
Si ustedes tienen un gallinero, en este caso sería un colibrero, donde están empollando...
Donde empollan los colibrices.
Sí.
Empollan y hacen toda la mímica y usted busca el huevo y no lo puede. No está. Yo, por ejemplo, yo tuve colibrí, ¿eh?
Sí.
Gallinero y colibrí. En el gallinero tenía, empollándole así un nido... Un nido y una paja nada más, porque es muy pequeño el colibrí. Yo lo compré, me acuerdo, ¿te acuerdas? Fuimos juntos. Tiene nido para colibrí. Y el tipo se enojó. Bien, entonces, vos lo ves al colibrí que hace todos los visajes. Como diciendo, voy a poner un huevo. Veo que hay una cara como voy a poner un huevo. El colibrí pone dos, levanta las alas un poco así, como diciendo, así, hace como concentración interna,
pamparronero,
cierra los ojos, se le hacen como patas de gallo casualmente.
Y se concentra por lo mismo,
no le sale bien el huevo. Hace fuerza y después hace como una especie de ya está.
Sí, sí, a eso
le va lo más tranquilo, caminando como el coloso de Rodas.
Se va otra flor.
Y usted mira. En el nido no hay ningún huevo, pero sí hay. Ahí sí, es tan pequeño que no se ve.
Con una lupa hay que meter.
Infinitos se necesitan para un kilo de pulenta. ¿Para dos kilos de pulenta? También.
¿Y cómo es? ¿Un doble de infinito?
Infinito. ¿Tres kilos de pulenta? Infinitos huevos.
¿Y un colibrí pone infinitos huevos? Necesita tener muchos.
Ese es el problema. El número de huevos que pone un colibrí es finito. Mientras que los necesarios para un kilo de pulenta son infinitos. Lo que no sabe el colibrí es que sus huevos podrían ser destinados a ser pulenta.
Claro,
por eso pone un número finito de huevos.
Claro. Él pone, no sabe.
Ningún ave pone un número infinito de huevos, leí yo.
Ah, ¿no?
Sí, en Curiosidades, un libro que sacó ahora...
Moledo,
Leonardo Moledo.
Ah, no,
sí, sobre el colibrí.
Sobre el colibrí, sobre... todas curiosidades.
Sí,
el colibrí pone unos huevos así de chiquitos.
¿Y el avestruz?
Al contrario del avestruz, dice Moledo, y no dice más.
No dice si es más grande.
Porque le gusta dejar siempre un incógnito.
Y con respecto
a huevos de avestruz.
Tenemos huevos de avestruz. Pueden comer cuatro,
Ah, sí, con uno solo.
Con un solo huevo de avestruz comen cuatro.
Bien, ¿y lo presentan de qué manera? Uno puede...
Bueno, lo presentamos así, el cliente...
¿Cómo le va?
El huevo, el avestruz.
Ya se retiró el avestruz, dice. O el avestruz pone y se va, no sé
qué. Claro,
no tiene la cliente.
No.
Dice, no, no tengo tiempo.
El servicio es, viene, pone el huevo en la mesa. En
nosotros
la
tenemos toda, tenemos una pajarera atrás.
Es como la langosta que uno le dice.
Exactamente. Y vemos, y mátenle a esta, que viene el mozo. ¡Pah, pah! No, ¿eh? Dos tiros en la frente a la langosta y dice, ya no jodaba más, dice mozo. Y no. Se la traen ahí, la langosta fresquita, medio quejándose.
Sí.
Agonizante le traen la langosta. Estoy yendo.
Boqueando ya.
Y señala el que la mató.
Y ya hace con el dedo.
Lo señala al mozo en el último suspiro mientras usted está, está por comer y la langosta.
Ya.
Porque él la eligió. Y lo señala ese güey.
Él la eligió.
Y crepa.
Y cae la ahí.
Claro, bueno, tenemos atrás una pajarera llena de aves y usted puede elegir el. Cualquiera que le ponga un huevo.
Sí.
Se elige el ave y si quiere un huevo de eso.
Es una maestrada, sí. ¿Sabes? Que yo digo, quiero que este
huevo. Tiene que esperar, señor, tiene que esperar. Nosotros, por ahí la podemos sopapear un rato, pero...
Pero recién acaba de poner, dice. Recién puso.
Pero por más que la sopapee, si recién acaba una postura, va a tener que esperar un poco, señor, ¿eh? Si quiere pasar al pelotero...
Uno te tiene.
Claro, en realidad no es un pelotero, es un huevero.
Ustedes
lleno de huevos para que jueguen los niños.
Lleva un numerito, nosotros lo vamos a llamar cuando
le
está por poner. Cuando le toque el turno de su huevo, lo llamamos.
Claro, le ponemos el 7,
le tocó
y le tocó le zumba y una cosa. Lo que le quiero decir.
Siempre a veces.
Aves y hay huevos, ¿de qué otra cosa?
De reptiles, por ejemplo.
¿De qué?
De reptiles.
Ah, sí, de reptiles también. Aves y reptiles.
Pero no lo tenemos que
si algo pone huevo, nosotros los tenemos. Huevos de lo que quiera, de lo que quiera.
Y todos preparados de la manera que yo elija también.
De la manera que usted elija. Pero apúrese, porque no podemos estar una hora. ¿Huevos de tortuga? ¿Hay huevos de tortuga?
No, la tortuga no pone.
¿Cómo no?
¿Pone?
¿Por qué?
Acá por lo menos, porque no
tiene. Ah, porque en cautiverio es verdad. La tortuga
no
pone huevos.
Pero nosotros la tenemos en cautiverio y la hacemos creer que es libre, como tantas veces sucede, ¿no?
Ah, la engañan. Y pone huevos.
La tenemos ahí.
Yo nunca pude probar.
Ella quiere que hace lo que quiere, pero nosotros le dejamos creer eso nada más que para que ponga huevo.
Ah, es una buena receta, ¿no?
Los ojos vendados. Enteras que lo hacen. ¿Qué dice?
Que tiene los ojos vendados la tortuga.
Ah, la tortuga la tenemos con los ojos vendados para que... ¿Para qué? Para que no se maree.
Claro.
¿Cómo que no se maree? No veo cómo se puede marear.
Un restaurante giratorio.
Sí.
Estamos aquí ubicados en lo alto de la torre de Toronto.
Ah.
Y es un restaurante giratorio. Pero, lamentablemente, el ingeniero que lo hizo muy rápido.
Sí,
y gira, querría ser la calecita de enfrente.
Claro, había hecho calecita el ingeniero antes.
Claro, entonces, este es un restaurante grande, calcule, los del borde... Van más o menos a 90, 100 kilómetros por hora.
No llegan nunca al segundo plato.
Claro, no, dice, disculpe, no me voy a retirar. Y entrar también,
Hay que entrar
muy claro, ¿no? Hay una escalera, pero la puerta pasa cada tanto.
Tendría que esperar y se manda.
Claro, la escalera da una pared, que cada tanto es puerta. Si usted está ahí esperando cuando pasa la puerta, se tira.
Ah,
pero bueno, si tiene que tirar rápido,
queda por la mitad.
Queda por la mitad. ¡Ay!
Bueno, no, la comida debe ser muy buena, ¿no?
Para
hacer ese esfuerzo, digo.
Es muy buena la comida, pero tiene ese problema. No sabemos cómo resolverlo,
Pero
es que le ponemos freno. Eso,
no se puede frenar un tacómetro.
Le ponemos unos tarugos de madera para ver si lo podemos frenar. No, cada vez parece que fuera más ligero.
Sí, no, es que va más ligero.
Va más ligero. Sí, por el viento, que el viento le hace...
Y cuando hay poca gente va más ligero.
Más ligero, cuando hay poco cierto peso. Cuando hay un tipo solo.
Sí,
a veces se forma la ventana y sale volando.
Pobre hombre.
No.
La fuerza centrífuga.
No hay forma de frenar eso o de ponerle sortija.
No,
sí, bueno.
Sí, desde un helicóptero le muestran una especie de aro a modo de sortija. Entonces, bueno, es una promoción de unos tipos que no tienen nada que ver con nosotros.
No, pero es más caro.
Sacar a sortija son entradas gratis a un espectáculo, sí, no, que es justamente un campeonato de sortija.
Qué interesante. Acá no es que va a comer gratis por sacar la sortija.
Ah, no, no hay un plato de nada.
No
hay nada de eso.
Sortija es que está el campeón, el mundial de sortija, aprovechando que está el mundial de fútbol, siempre unos días antes está el mundial de sortija, pero de sortija criolla, no de la calecita. Sino ese juego que se juega montado en un equino, usted con un palo, y pasa debajo de un marco en el que ha colgado un piolín con una pequeña sortija. Usted tiene que saltar, si me permite.
Sí, sí.
No permite ser una caliente, ¿no?
No, bueno, pero.
Tiene que saltar el palito.
El clarificador el mensaje.
En el aro que está. Bueno, pero usted me entiende.
Siendo un deporte o entretenimiento criollo, se hace un mundial. Hay muchas delegaciones.
Lamentablemente, aquí en Toronto no hay muchos caballos. Entonces los
hacemos
montados en personas.
Ah, montados en personas. Sí, aquí se hace el mundial.
Sí, el mundial de sortija jineteando personas. Acá en Toronto lamentablemente no hay caballos y todo el trabajo de los caballos lo hacen las personas.
Sí, distinto en Alaska, ¿no?
En Alaska sí, con los perros.
Con los perros.
La sortija con perros nadie alcanza. Y el perro vio que es más bajito que el caballo. Están todos levantando.
No, porque la altura es.
La altura es
universal. Es universal.
Pero acá, y no, mayormente hay personas que hacen de caballos, ¿no es cierto? Tanto, bueno, los carros de los lecheros. Que están,
hay carros de lecheros.
Hay carros donde está el lechero, que es el que va arriba el carro. Y el caballo, que es la persona realmente de menor
tirada.
Empezás, en la lechería empezás de caballo.
Ah.
De caballo, después a ordeñador, después a lechero propiamente dicho y después a capataz.
No hay forma entonces de intercambiar en el cansancio del trabajo. Y otro.
No, eso están totalmente prohibido por el convenio. No, yo soy caballo.
El caballo es caballo.
El que es caballo es caballo, el que es lechero, ¿no? Pero bueno, eso es solamente una de las tareas que hacen las personas que trabajan de caballo. Este es el sindicato canadiense de caballo.
Y cuando el lechero estaciona para atender, el que hace el caballo empieza a masticar el
pasto. Empieza a masticar pasto o ramonea algunas hojas de los árboles, etcétera. Todas esas cosas que hacen los caballos.
¿Hay hipódromos aquí en Toronto?
No. Está prohibido.
No, son todos caballos reparto.
Está prohibido, porque había mucha corruptela. Cuando usted vio que en los hipódromos de caballos, los caballos generalmente son ajenos a la corruptela. En este caso no.
Arreglaban.
Arreglaban la carrera de los caballos, se llenaban el lomo. Pero sí hay doma. Hay doma. Sí, a los 17 años más o menos te doman.
Te sacan las cosquillas.
Pues claro, te sacan las cosquillas. Porque en 17 años, el tipo que trabaja el caballo es un poco chúcaro.
Y sí, claro, es un chaco,
mucho. Yo que hay muchos que hasta los 17 años no se dejan montar por nada.
No,
pero hasta que los agarra...
Sí, una vez que los montan, bueno.
Un raucho y...
Un domador.
Acá es muy honesto el domador de personas, ¿eh?
Sí, claro.
Domador de caballos humanos.
¿Y suplanta algunas otras terapias alternativas?
Sí, claro.
Bueno, con la doma.
Está explicando nosotros que tenemos ahora este restaurante, pero...
Me extraña en este restaurante porque la única que se marea y hay que taparle los ojos es la tortuga.
Ah, en este que... No, en el de Toronto, en este.
La tortuga
se marea solamente con el movimiento de rotación de la Tierra.
Colón
entrevió nada. Galileo entrevió que la Tierra se movía porque vio como una tortuga que él tenía se mareaba. Claro. Y dijo,
dedujo, preguntó,
este simpático roedor, dijo,
roedor.
Se marea porque registra en su lentitud aún el movimiento de rotación de este planeta que nosotros no alcanzamos a percibir, eso dijo Galileo, ¿no? Y efectivamente, entonces, lo primero que hizo fue taparle los ojos a la tortuga,
sí.
Y lo segundo fue la invención del telescopio.
Después me
acuerdo con... estas que no le permitieron en absoluto nada.
Telescopio. Mucha gente creía que la Tierra estaba sobre una tortuga y dos elefantes, o sea, la tortuga tiene
Galileo no creía.
No creyó nada.
Y es otras cosas, igualmente irrisorias, ¿no? Como que la tierra gira.
Claro. Pobre hombre, ¿eh?
Pobre hombre, ¿qué va a hacer?
Bueno, pero si lo dice la
bueno,
tortuga...
Bueno, ¿qué decir? ¿Huevos de qué?
De huevos de tortuga, precisamente.
¿Huevos de tortuga?
Sí, sí.
Está poniendo, tiene que esperar un poquito.
Sí. ¿Cómo
bueno, entonces, viene lento el tema.
Tenemos, mire, si quiere un plato verdaderamente exquisito, que lo hemos traído de la China, huevo de hormiga.
Huevos de hormiga.
Hormiga china.
Hormiga china.
¿Y qué tiene de particular una...?
Que la trajimos de la China.
Sí, sí.
¿Pero qué tiene un sabor especial el huevo de la hormiga
porque
china?
Porque la dieta de la hormiga china no es la misma que la dieta de la hormiga criolla.
No come lo mismo.
No. Cuando no conozco un plato, usted me lo puede relacionar con otro que pueda conocer, con algo más
no,
común.
No, no.
Usted tiene... Le tapamos los ojos a la tortuga, abre la boca...
Dígame, ¿se parece a una tira asada?
Se parece al chancho.
No.
No se parece a nada. Si una hormiga se parece a una cucaracha, pero más chica.
Ya, pero no probé.
El gusto, bueno, pero si usted no tiene ninguna experiencia, le podemos hacer toda una serie infinita de comparaciones sin acertar.
¿No se podría degustar un poquito del plato? ¿Cómo lo sirve en el huevo de hormiga? ¿Cómo se sirve?
¿Cómo se sirve? En un plato.
Sí, ¿y el preparado, cómo es?
Sí,
acompaña, es el plato principal.
Es el plato principal.
Tiene guarnición.
Sí, guarnición
de hormiga.
Manice.
¿Cómo manice?
Sí,
huevo de hormiga con manice.
Huevo de hormiga con manice.
¿Qué más se puede? Ese es el plato que recomendable. ¿Es plato del día?
Plato del día, efectivamente. Huevo de hormiga con guarnición de manice.
Bueno, está bien, no me lo digo mucho. ¿Me puede traer un poquito nada más para ir probando?
No, un poquito no. Tiene un plato o nada. Tenemos dos tamaños. ¿Eh? Nada y un plato.
Usted, bueno, tiene el costo de ese plato.
Es el plato más caro, ¿eh?
Sí, $800.
$800.
No,
qué exótico.
Entonces, sí, debe ser bueno. No, entonces debe ser bueno.
Sí, sí.
Tienen...
Conviene antes masticar un limón.
¿Por qué?
Porque... Bueno, sí.
Bueno, tráigame un limón.
Para hacerlo preparado el paladar. Para duerme la lengua y entonces por ahí hay alguna hormiga viva que siempre queda.
No, pero como no es huevo...
Huevo, pero por ahí una que nace.
Ah, no.
Se produce un nacimiento y la hormiga claro. Por ahí le pica la lengua. Entonces conviene que usted la tenga dormida.
Porque la hormiga se aferra al huevo.
Ah, sí, sí.
¿Y el limón me la duerme?
Eso decía el chino.
Se la duerme. Y le mata a la hormiga, ¿eh?
Ah, mata a la hormiga.
Ah, le mata a la hormiga. La hormiga nace y muere.
Sí, sí.
Una vida corta.
10 segundos.
Venterosa en su lengua, imagínense.
¿El limón es un buen insecticida, entonces?
El limón, no.
No
es un buen
insecticida. No modifica el sabor del paladar.
Mata a la hormiga sola a la recién nacida.
Ah.
¿Entienden?
Sí.
La hormiga, cuando recién nace, prácticamente no es nada. Calcule, no es nada ya adulta, cuando nace es menos todavía.
No diga, no diga eso, que
es una porquería.
Ni pica, tiene las hormigas empollando ahí y están escuchando esos términos que la denigran. Pero tráigame el plato, si sale 800 pesos, dijo.
Dólares.
Si hay algún plan de pago.
Sí,
digo,
y nosotros tenemos la tarjeta de un pago.
¿Algún plan póvalo?
Dos pagos, uno ahora y uno cuando sale.
Uno cuando se va.
Ah, bien.
Bueno, alguna otra cosa, pues ya tenemos que cerrar, ¿eh? Levante las patas que tenemos que baldear.
No me gusta que me estén apurando cuando vengo a...
Levante las patas y abra la boca.
Digo, en el medio de esto que está llegando a 90...
Un poco de salero para el astral, porque hace una hora que está con la pulenta. ¿Se la va a morfar o...? Bueno, no es para jugar la comida.
Sí, sí.
La está ahí, se la mira, la sopla un poquito, la sopla.
En verdad,
toma, o déjelo y chao.
No me decido si comer con tenedor solo la polenta o con el cuchillo.
Bueno, mientras... Usted se decide,
le vamos yendo la cuenta. Disculpa, te tengo que cobrar, ¿viste?
Sí.
Te tengo que cobrar porque cerramos la casa.
Sí, la parte termina el turno.
¿Por qué no importa? ¿Por qué te dicen eso?
Ah, sí, bien.
Disculpa, ¿te sirven? Sí, disculpa, te tengo que cobrar porque cerramos la casa.
Sí.
No te pago.
O porque el mozo se va.
Que se vaya el mozo.
Se va, no, termina mi turno. Te
voy a pagar cuando me vaya.
Claro, ya decía que estaba abierto todo el día. ¿Cómo es que Iván?
¿Qué te crees? Sin vergüenza lo voy a decir.
Claro. Entonces,
atorrante.
Incluso uno se quiere ir antes, el restaurante, y dice, mira, no te voy a poder pagar porque me
voy ahora, claro, me tengo que ir antes. Sí. Bueno, el otro día me cobraste antes, bueno, yo ahora me tengo que ir antes.
Sí, pero no te voy a pagar.
No te voy a pagar.
Pago la próxima.
Claro.
Bueno. Cuando venga.
Bueno, ¿vamos?
Bueno, sí,
Traiga los huevos de hormiga.
Bueno, le voy a regalar así para que vaya degustando.
Ah, ahí me gustó.
Tenemos mamboretá acaramelado. ¿Lo quiere probar?
Pruébelo, así le
saca lo hizo ese, lo inventó.
El sabor del limón.
Bueno, inventó el señor. El otro día escupió un caramelo y un mamboretá que pasaba por el suelo se quedó pegado. Y dije, mira lo que inventé.
Mirá, probalo, tiene dos días.
Mamboretá al caramelo.
No, probando. Sí, sí, como no tiene cara de ser un
cualquier cosa, si tiene un poco de papelito y caramelo, sí, sáqueselo. Pero es mamboretá al caramelo.
Si quiere repetir, escupimos otro.
Sí, no sabemos si exquisito o repugnante, pero estamos esperando justamente que usted nos lo diga.
Bueno, cómo no, tráigalo, hágalo, Marco.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Escupimos mamboretá.
Escupimos los mamboretazes. Y luego regresamos. Permiso.
Adiós.